Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido el día de hoy a esta reunión de las 6 de la tarde. Pues es un gusto tenerlos aquí. Es un gusto poder compartir de algo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Sí ve mi corazón conmovido, emocionado de la alabanza. Gracias. Gracias. Pues el día de hoy yo estoy muy emocionada porque quiero continuar, a lo mejor, no sé por qué, seguimos en este tema del camino, del viaje. Yo había estado hablando hace como prácticamente casi un mes sobre las cargas que llevamos en nuestra vida, en nuestra historia, y cómo Jesús nos invita a que llevemos a Él las cargas. Pero el día de hoy es otro, pues parecido, es un camino, es una ruta que, una historia de una ruta. El nombre de la plática, como se invitaba, era "Tú estás en mi itinerario". Itinerario a un viaje, y tú estás invitado. Tú eres parte del itinerario de Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una historia de la Biblia muy impresionante, muy conmovedora, y es acerca de unos discípulos que a lo mejor no eran los discípulos o los apóstoles que ya conocemos, Pedro, Juan. Ahí se dice que uno era anónimo, o sea que no era conocido ni siquiera el nombre, ¿verdad? Son seguidores de Jesús, y el otro se llamaba Cleofas. Vamos a ver en Lucas 24:13, a partir de Lucas 24:13, vamos a ver esta historia impactante sobre el camino de Emaús. El camino de Emaús es una historia que en paralelo también es nuestra historia. Te pongo un poquito en concepto: acaba de pasar la crucifixión, estaban los discípulos consternados, porque su maestro, el al que él seguían, pues lo habían crucificado. Todavía no lo habían visto resucitado. Y entonces vamos a leer a partir del 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban en camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de repente se aparece Jesús y comenzó a caminar junto con ellos. Pero ellos no podían verlo porque sus ojos estaban velados. Aquí hago una pausa. Sí, estos discípulos anónimos se van de Jerusalén y van a Emaús, quedan unos 11 kilómetros de ahí. Entonces ellos se van porque tienen miedo. Más adelante dice que ellos tienen miedo. Ellos iban hablando, discutiendo entre sí de las cosas que habían pasado. Entonces se les empareja Jesús, pero ellos no lo pueden ver porque sus ojos están velados. Y muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones ahí, no podemos ver. No podemos ver la misericordia, la gracia y el favor de Dios en nuestro camino, en nuestro trayecto. Ellos deciden regresarse de Jerusalén a Emaús. Entonces viene Jesús y les hace, que ellos no lo identifican, y Jesús les pregunta: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvo de golpe Cleofas, uno de los discípulos. Jesús les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa? Y él le dice, ellos traían sus rostros cargados de tristeza. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú eres, debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Jesús siempre está escarbando, ¿no? ¿Qué cosas? las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos, también un gran maestro a los ojos de Dios y a todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes, los líderes religiosos lo entregaron y fue condenado a muerte, crucificado. Nosotros teníamos esperanza de que él fuera nuestro Mesías, que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. ¿Sí? Qué importante es ver su condición, ¿no? O sea, ellos ya tenían la esperanza que los iba a ayudar, que los iba a traer esa liberación de Roma. ¿Sí? ¿Cómo cambia la actividad? Ellos tenían esa expectativa, ¿no? Pero la realidad era ahora que ahí vienen los romanos hacia nosotros. ¡Córrele! Ellos estaban huyendo a su pueblo. No obstante, algunas mujeres, sigue Cleofás diciéndolo, de nuestro grupo, seguidoras de Jesús, fueron a la tumba. Estaba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles, tan increíbles que no les creyeron. Dijeron que el cuerpo había sido desaparecido y vieron ángeles que les había dicho que Jesús estaba vivo. Y algunos de nuestros hombres corrieron para averiguar y efectivamente el cuerpo ya no estaba ahí. Y las mujeres les dijeron, ven, se los dijimos. Entonces Jesús les dijo, bueno, aquí voy a hacer una pausa. Pasó algo, una luz de esperanza para su desesperación de que su maestro, de que su proyecto de vida, de que a lo que ellos iban, pues había fracasado. Era lo que estaba en su corazón, era porque decidieron irse a su pueblo de origen porque dijeron, los romanos nos van a matar. Y entonces, pues bueno, ya hay una evidencia, está la noticia increíble de que Jesús resucitó, pero Jesús les dijo, ahora voy al 25, qué necios son, cuánto les cuesta creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a la gloria? Entonces Jesús los guió por ese camino y empezó a escribir, empezó a explicarles todas las escrituras desde Moisés, los profetas y todo eso en ese mismo camino. O sea, resumió, imagínense el Pentateuco, los profetas mayores, menores, lo que yo creo que se ve en una licenciatura de 4 años comercial. La iglesia tiene una licenciatura que aprenden todo eso, pero él, en express, Jesús abre las escrituras y les empieza a explicar. Y ya después que les empieza a explicar, en el versículo 24, dice, para entonces ya estaban cerca de Emaús y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, o sea, no se invitó solito, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que así se ha hecho tarde. Y entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó pan, lo bendijo y luego lo partió y se les dio a ellos. De pronto, en el 31, se les abren los ojos y lo reconocieron, y al instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no te ardía el corazón cuando en el camino nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Y allí encontraron a los 11 discípulos y se reunieron con ellos y dijeron, el Señor ha resucitado, es verdad, se ha aparecido a nuestras vidas. Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a hacer una explicación de toda esta historia resumida. Es un paralelo a nuestras vidas. Nosotros somos esos discípulos de Emaús. Nosotros llegamos a esa cruz, conocemos a Jesús, pedimos perdón por nuestros pecados, lo conocemos, pero tarde o que temprano necesitamos llegan los problemas, llegan las adversidades, de repente Jesús ha dispuesto su vida, ha dispuesto en este tiempo, como vemos aquí, antes de subir a la gloria de Dios, escasas horas que había resucitado, y para él era importante, era necesario ir con esos discípulos, que igual eran, no eran los VIP de sus primeramente allegados, pero él los conocía. Él sabía el potencial de que ese anónimo tenía para el reino de Dios. Él sabía que tenía que aparecerse en su vida, en su problema, en su situación, en su frustración. Y él dijo, tú, Cleofas, tú, anónimo, tú, el que está aquí, es necesario, tú eres parte de mi itinerario. Él camina con nosotros, aunque nuestros ojos estén velados por los problemas, por las situaciones, por las frustraciones. Tú no vas detrás de Jesús como, ay, te quiero alcanzar. Él va contigo, aunque tú y yo a veces no lo veamos. Y lo siguiente que empieza a hacer, bueno, él inicia una conversación, un instante, un encuentro, una experiencia con las personas. ¿Cómo? Lanza una pregunta. Obvia, ¿no? O sea, se veía como un metiche en el trayecto. ¿Por qué discuten? ¿Qué pasó? Pero él quería ser espontáneo. Y ellos contestan, ¿qué pasó? Y empiezan a desahogarse, a desahogar su corazón, su frustración, su dolor, su proyecto frustrado, según esto. Porque toda su esperanza quedó clavada en esa cruz. Ellos lo dijeron muy bien. El libertador, el Mesías, el que nos iba a sacar de la opresión romana, murió, se fue. Estamos en crisis. Confronta a Jesús, confronta con la palabra y explica la palabra. Y decían ellos, la palabra ardía en nuestros corazones. Y se me hace hermoso cómo la palabra en nuestras vidas abre nuestros ojos. La palabra nos toca porque Jesús es la palabra. La palabra viviente explica a estas personas y ayuda en su frustración. La Biblia es la versión escrita de Jesús. Jesús es la palabra. Es como su fotografía, la Biblia. Pero qué increíble que ellos escuchaban. Y qué increíble también que Jesús a veces es como, espera como de nosotros una iniciativa también, ¿no? Él somos su itinerario, Él está con nosotros, pero se me hace padrísimo cuando Él ya, ¡ay, nos vemos! Nos quiere dejar como con hambre, como que le dijamos, ¡no, ven a mi casa! Sigue hablando de esto, sigue diciéndome, ¿no? Y en su casa, ellos se dan la oportunidad de que esté Jesús. Y algo pasa, yo creo, cuando parte el pan, que así le hacía Jesús. Sí, y me viene una historia también cuando de Reyes, en Eliseo, me voy a atrasar un poquito al Nuevo Testamento, porque es esto mismo que dice aquí, que cuando ellos pueden ver espiritualmente a Jesús, es lo mismo que pasó con Eliseo cuando él no podía ver, que él estaba sitiado por un ejército enorme, los sirios, y lo iban a atacar, y en eso empieza pues a clamar a Dios, y Dios le abre los ojos de su espirituales, no naturales, y él pasa de ver naturalmente todo pues en su contra, un ejército poderoso, los iban a atacar, iban a morir, y abre sus ojos espirituales, y es la misma palabra en esto. pueden ver en lo espiritual. Él pudo ver que sí era un ejército enorme, pero eran millares de ejército de Dios que iban a sofocar al ejército natural. Y muchas veces nosotros vemos lo natural, pero no vemos como en lo espiritual. Y cómo las escrituras hacen que tú y yo podamos ver otra dimensión. Y cuando Eliseo pudo ver en lo espiritual, su temor murió. Él nació valentía, nació arrojo y fue y atacó porque él pudo ver más allá en lo espiritual. Y aquí como que dices, ay, partió el pan, lo vieron en lo espiritual y se fue en lo natural. Pues, ¿qué onda? Cuando tú y yo vemos en lo espiritual, no es necesario ver en lo natural. Cuando tú y yo vemos en el espíritu, en oración, en la presencia de Dios, las cosas que no vemos en lo natural, no es necesario verlo en lo natural, porque tú y yo ya lo vimos en nuestra mente, porque así lo puso el Señor en nuestro corazón. Y aquí me encanta cómo sus ojos de pronto se abrieron y lo reconocieron, y al instante Jesús se desapareció. Entonces les dijo, se dijeron, ardía nuestro corazón en el camino al oír la palabra. Y los mismos discípulos de Emaús se regresaron. Imagínense, tenían miedo, venían huyendo y se fueron aún más noche a Jerusalén porque dijeron, necesitamos regresarnos. Ya era su comisión. Ya ellos dijeron, yo me voy a regresar porque allá, en Jerusalén, yo tengo que ir a decir que Jesús está vivo a mis compañeros. Porque ya no era la noticia increíble que ellos habían oído, que era increíble porque no creían. Ahora era una noticia increíble que era verdad en sus corazones y que ellos tenían que ir a compartir y hacer el propósito por el cual Jesús se les había aparecido en el camino. Y bueno, yo quiero decirte a ti, discípulo de Emaús, tú y yo somos una especie de discípulos de Emaús. Tú y yo muchas veces tenemos un proceso en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro trayecto. Estamos en una cruz. Jesús, lo reconocemos o lo conocemos como nuestro Salvador. Llevamos nuestras cargas y si tú todavía no has tenido ese encuentro en la cruz, Él está ahí esperándonos. Pero si quizá hay circunstancias, sigue el camino, hay cosas, hay una pandemia y pasan problemas familiares, de trabajo, etcétera, y estamos abrumados, estamos confundidos, estamos en crisis, pero ahí está nuestro trayecto, no nos deja. Y Él empieza a abrir las escrituras. Y seguimos caminando. Y tú y yo seguimos caminando, conociendo a Dios. Y Él está con nosotros. A lo mejor a veces no lo vemos. Pero no sé si a ti te ha ardido el corazón con las experiencias que tú has tenido en la palabra, con personas que han impactado en tu vida porque sus ojos han sido abiertos en lo espiritual. Y han sido mentores, han sido personas que te comparten, que te abren la escritura y arde tu corazón. Y a veces dices, oye, fui una prédica y era para mí. ¿Quién les dijo que yo estoy pasando esta situación? Y es que ahí está Jesús, ahí está su palabra. Acuérdense, es la palabra viviente que arde, que hace que arda nuestro corazón. Después, nuestros ojos quizá espirituales se tienen que abrir como se abrió Eliseo para ver no lo natural nada más de la situación, del problema, de la circunstancia, de la crisis, de lo que estás pasando. Y se abren tus ojos espirituales y tú ya puedes ver aún más allá el propósito de Dios que tiene para tu vida. Y después viene algo importante, que es transforma tu entendimiento. Es el objetivo de la palabra, que transforme tu entendimiento, transforme tu manera de ver la vida, que no te adaptes, como dice Romanos 12:2, a este mundo, sino que tu mente compruebe, compruebe que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él tiene un destino en ese camino que tú y yo tenemos que recorrer. Que Él tiene un destino y unos planes mejores de los que tú crees. Y si tus planes están frustrados, y si tu proyecto de vida está en pausa, ahí está Jesús con nosotros, porque Él tiene un destino mucho mejor del que tú y yo creíamos que iba a pasar en nosotros. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo temeré, porque tú vas conmigo, tú vas conmigo, tú vas caminando conmigo. Y cuando se abren nuestros ojos espirituales, nuestras mentes pueden ser transformadas y no nos adaptamos a las culturas que van en contra de lo que Dios, de lo que la palabra y de lo que Jesús es. Entonces, yo soy la que hace el ruido, perdón, es que esto. A mí me emociona este pasaje, a mí me emociona esa historia. Yo soy un discípulo de Maús. Yo te puedo decir que yo vi, mis planes fueron frustrados, boicoteados, yo no sé, que el enemigo también quiso destruirme, que vine a la cruz y que tuve que luchar con muchas cosas en mi vida, emocionales. Pero en ese trayecto ha estado Jesús. Y yo ahora puedo decirte que cambió mi mente, transformó. Pude ver en lo espiritual, por eso hiciste esto, por eso no permitiste a esta persona en mi vida, por eso no, me trajiste de otro país a regresar a mi ciudad cuando yo quería quedarme allá, por eso, qué padrísimo, tus planes son mejores, yo nunca hubiera escogido esos planes, quizá lo que yo escogí de carrera nos hizo, no pude, nada, es mejor lo que tú tienes para mí. Y yo quiero decirte que muchas veces no podemos ver, nuestros ojos están velados. Y a veces también Dios permite que nuestros ojos sean velados para que Él mismo nos explique. Él mismo nos traiga personas que nos permitan ver y nos abran la palabra o el mensaje de Dios para que podamos ver en lo espiritual. Y no se les hace este trayecto increíble, no se les hace este trayecto mucho mejor a lo que tú y yo podamos hacer un plan, un proyecto de vida. Es mucho mejor. Lo que tú y yo alguna vez hubiéramos querido que sucediera en nuestras vidas. Y bueno, pues hoy yo quiero decirte, quiero orar junto contigo. Quiero que tú cierres tus ojos naturales y le pidas que abra tus ojos espirituales . Quizás vas por el trayecto de tu vida o quizás es un momento donde tú puedes ir a esa cruz y decirle, aquí está mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Gracias por haber muerto por mí y por mis pecados. Invitarlo a tu vida. Después, Él tomó la iniciativa de venir a tu vida, de que tú seas tu su itinerario. No hizo un espacio para ti. Tú eres parte de su proyecto de vida. Tú eres parte del proyecto de Jesús y de su obra. Él te mira. Él toma esa iniciativa de abrir esa conversación, esa experiencia, y te dice: ¿qué cosas pasan? ¿Por qué estás triste? Es una pregunta que abre una conversación. Yo no sé si tú en este momento quieras expresarle lo que hay dentro de ti. Las dudas, las preguntas, quizá porque no me he casado, quizá porque ha fracasado en mis planes, porque pasó esto. Él conoce bien, pero Él quiere darte ese tiempo para que tú abras tu corazón, para que tú te encuentres con Él, para que esta realidad abra esa experiencia que Él quiere tener contigo. Quizás dolor, enojo, frustración, ansiedad, cargas, pero Él empieza a preguntarte: ¿qué pasa? Un extraño, a lo mejor es para ti Jesús en tu vida. Para ti quizá religión, quizá sí están las escrituras que se les habían enseñado a los profetas, a los discípulos, pero están en la mente y no han bajado a tu corazón. O quizá es una situación de que tú has oído las experiencias espirituales de otros, como cuando ellos les dijeron esa noticia increíble, que Jesús estaba vivo, esa experiencia de un encuentro de otros, pero tú no lo has tenido, y a veces te llena de enojo, de frustración, porque tu temor y todo lo que conlleva ahí está dentro de ti. Pues es extraño, hoy te pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Igual tú le puedes responder: yo creí en ti, en todas tus cosas, pero ¿qué pasa? Pues lo que estoy viviendo, mi economía, mi salud, mi carácter, mis decisiones. Hoy puedes decirle: quiero una experiencia contigo y quiero no estar huyendo, porque el que ellos hayan salido de Jerusalén pues tiene que ver con algo que venían huyendo del plan y el propósito de Dios. Entonces Jesús te va a ministrar. No pierdas esa oportunidad de invitarlo a tu casa, a tu corazón, que Él abra tus ojos espirituales, y que en este proceso, en este trámite, en esta crisis, en esta confusión que tú estás viviendo, que es aparente, Él muestre el camino correcto, Él te dé seguridad, que Él transforme tu mente como Él transforma la mente, y tú puedas no solamente probar, sino comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y después los discípulos de Emaús regresaron con los demás discípulos a contarles, y luego Jesús se aparece con ellos en el mismo capítulo 24, y Jesús empezaron a adorar y a adorar a Dios y a decirle gracias, porque había resucitado y Él subió al cielo. Tú no eres un proyecto aislado, tú eres parte de su itinerario, tú eres su itinerario mismo de gracia, de favor, de amor. Y hoy, Jesús, pues te damos gracias porque nos has escogido, porque tú estás en nuestro camino. Hoy te damos gracias porque tú nos llevas ese destino de gloria, porque tú nos sacas de caminos erróneos, de trayectos que no son para nuestras vidas. Y dice la palabra que tú pones tus pies en la roca firme, y que muchos verán mi alabanza, verán mi adoración y vendrán a ti, Jesús. Hoy yo declaro, Señor, que cada persona de aquí, el día de hoy, en la parte de su vida que esté, en el trayecto que esté de su vida, de su camino, tú haces cosas sorprendentes. Y Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho, porque hasta aquí nos has ayudado, porque han sido varios años contigo, pero en todos estos años tú nos has bendecido, me has bendecido y me has traído un destino que nunca imaginé. Tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso, y te pedimos por cada corazón, por cada emoción de en este lugar, que cambies el miedo por fe, que cambies su lamento en danza, en gozo, porque ahí mismo, cuando termina este capítulo 24, dice que los discípulos fueron llenos de un gozo inexplicable. Hoy, Espíritu Santo, te doy gracias porque tú vienes a sus vidas y llenas de gozo, porque gozo tiene que ver con esperanza, gozo tiene que ver con fe, gozo tiene que ver con ver lo espiritual. Hoy tú haces de una manera sorprendente, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de los que están aquí. En nombre de Jesús, amén.